Lunes 10 de agosto de 2020. Estimados amigos, en medio de una sostenida violencia en el sur, el gobierno recibe un salvavidas de parte de los camioneros, siendo muy probable que este se transforme en uno de plomo al haber asumido su ministro del Interior compromisos que evidentemente no podrá cumplir. La reunión de esta mañana con la Federación de Dueños de Camiones ha conseguido detener parcialmente el paro nacional anunciado para este martes, bajo la promesa de enviar un proyecto de ley al Congreso que aumentará las penas para quien incendie un camión y ofrecerá reparaciones para los afectados. Claramente, ello no es más que una nueva fantasía demagógica emitida por quienes no cuentan con el poder necesario para garantizar que la iniciativa no sea rechazada o postergada indefinidamente, como es de esperar. Junto a ello, la clara advertencia de parte de los camioneros de no soportar ni una sola quema más de camiones ha quedado superada incluso antes de salir de La Moneda, al enterarnos de un camión quemado en Los Muermos, en la región de Los Lagos, y más recientemente dos de ellos cerca de Temuco. Entretanto, un ministro que ya cumple una semana en el cargo se ve presionado por la indignación proveniente de la ciudadanía de Curacautín, luego de la peligrosa provocación y serios destrozos llevados a cabo por grupos de mapuches acarreados desde distantes ciudades supuestamente para vengar la humillación por el desalojo de la municipalidad. Reiterados cortes de rutas y el incendio de una casa patrimonial que perteneció al vencedor del Morro de Arica, el general Pedro Lagos, siguen demostrando la inutilidad de negociar con el terrorismo, por mucho que éste diga representar nobles causas ajenas. Y aún así, los esfuerzos negociadores en manos del ministro de Justicia van de mal en peor, al negarse a asistir a reunión los representantes de la mayor parte de los huelguistas, lo que mantiene izada la bandera de lucha de las bandas narcoterroristas. Mientras el gobierno se limita a concentrar sus fuerzas en una desgastante protección de la Ruta 5 Sur, los delincuentes armados hacen de las suyas en caminos secundarios y en comunidades como Tirúa o Quidico, al sur de la región del Biobío, sin que se vea algún cambio significativo asociado a la llegada del nuevo ministro. La errónea mezcla de un problema narcodelictual con la solución política de determinadas demandas sociales nos lleva una vez más al desconocimiento de las características del conflicto por parte del gobierno, el cual se instala en un escenario donde no hay organización alguna que represente realmente a la etnia mapuche en su conjunto, ya sea porque ésta no se diferencia de la sociedad de la cual forma parte o porque desde tiempos ancestrales las comunidades donde se agrupan mayoritariamente no obedecen a una dirección común, salvo con un toqui elegido excepcionalmente para tiempos de guerra, situación que estaría buscando provocar la violencia terrorista para ser capitalizada por sus gestores tras bambalinas, la coordinadora Arauco Malleco. La gente escuchó ayer con incredulidad las declaraciones de Piñera respecto de la violencia en la Araucanía, quien señaló textualmente que su compromiso con el Estado de Derecho, con el orden público y la seguridad ciudadana es total. Una clara prueba de su desconexión con la realidad al tratarse justamente de los tres aspectos más críticos de la situación, comenzando por la inexistencia del Estado de Derecho, siguiendo por la rendición voluntaria de su gobierno ante las violaciones del orden público y terminando con las graves consecuencias para la seguridad de la ciudadanía que debe enfrentar con nulo apoyo del Estado el apogeo del terrorismo. Definitivamente, Sebastián Piñera y su gobierno están dando muestras de una incapacidad y falta de voluntad que satura la paciencia de los chilenos y estimula los llamados a la autodefensa a todo nivel. La peligrosa conjunción de demandas desde los distintos ámbitos de la vida nacional nos lleva a proyectar un difícil término del periodo de gobierno, sin que ello necesariamente signifique que este sea en marzo del 2022. Las debilidades son demasiado evidentes y ofenden la inteligencia de los chilenos, como sucede con el uso comunicacional dado a la justificada expulsión de un ciudadano peruano que amenazó de muerte al presidente, mientras se mantiene conveniente silencio sobre las causas del cobarde desistimiento de la denuncia en contra de Dauno Tótoro, un reconocido activista de la izquierda radical chilena, como también la nunca materializada denuncia en contra de la otra activista de izquierda que barrió la vereda con una bandera chilena, identificada con nombre y apellidos y jamás perseguida por la cobardía del gobierno. Ahora bien, si escuchamos las declaraciones de gente como Marcel Claude, donde llama a la segunda y tercera fase de la revolución, entre las que incluye el asalto a La Moneda, Palacio de Tribunales y Congreso, tendremos necesariamente que concluir que la falta de pantalones de nuestro gobernante es realmente patética, al no haber ordenado la querella que correspondía por el delito de sedición cometido por este anárquico izquierdista. Es este tipo de actitudes el que lleva a pensar en la existencia de extorsión o chantaje en contra de alguna de las más altas autoridades, sino de la de mayor rango, única capaz de haber ordenado este vergonzoso abandono de las responsabilidades constitucionales del gobierno. Al cofre de las cobardías deberemos sumar también las debilidades mostradas por el gobierno al no respaldar como corresponde la abnegada labor de las Fuerzas Armadas en la ejecución de las medidas de control sanitario. Debilidad afortunadamente rectificada por el jefe de la Defensa Nacional de Iquique y por la clara y contundente declaración de la jefatura de la zona naval respectiva frente al abuso de autoridad del diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien solo añadió vergüenza a su penosa actuación mediante las reiteradas mentiras balbuceadas para justificar el grosero incumplimiento de las normas cometido junto a su familia. Su vulgar ostentación de autoridad nos hace imaginar un gobierno en manos de sus pares comunistas, recordándonos la prepotencia con la que actuaban los funcionarios de la Unidad Popular de Allende, similar a la que recordamos de la ordinariez de un Chávez o de un Maduro en Venezuela. Lo único que nos deja esta vergonzosa demostración de poder, enfrentada a la serena y correcta interlocución de un bien plantado integrante de nuestra Marina, es que Chile jamás podrá volver a tener una clase de políticos peor que la actual, por más que nos esmeremos en repetir los errores que acostumbramos cometer. Soy Patricio Quilot.